Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El plazo para el DACA vence sin lograr acciones y mantiene a los soñadores sin soluciones. Corea del Norte podría detener sus pruebas nucleares y hay diálogo con Estados Unidos. Un ex colaborador de la campaña del presidente Donald Trump provoca una nueva controversia en la investigación sobre Rusia. Y las hermanas Williams pierden el torneo Tie Breaks Tennis en Nueva York. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es martes 6 de marzo de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. El plazo para resolver el futuro de cientos de miles de jóvenes conocidos como Dreamers se cumplió el lunes sin que el Congreso o la Casa Blanca hayan hecho algo. El presidente Donald Trump culpó nuevamente a los demócratas del impasse y escribió en su cuenta de Twitter: "Es 5 de marzo y no se ve a los demócratas por ningún lado respecto al DACA. Estamos listos para llegar a un acuerdo", dijo el mandatario. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, también se refirió al tema en la conferencia diaria de prensa.
Es absolutamente terrible que el Congreso haya dejado de actuar. El presidente les dio 6 meses y también un plan. Les dio 4 pilares que le gustaría ver en la ley y también principios que la mayoría de los miembros del Congreso han apoyado en el pasado. Ellos afirmaron que resolverían el DACA. El presidente confió en que lo harían, pero fallaron. Mantenemos la esperanza de que el Congreso hará su trabajo. El lunes, legisladores republicanos intentaron forzar una votación de una medida que ofrecería una extensión de 3 años a las protecciones contra deportación para cientos de miles de jóvenes inmigrantes. En tantos, muchos de ellos protestaron en las calles aquí en Washington, cerca del Capitolio y en la Casa Blanca. Aida Capos. Ella es Aida Capos, una soñadora que dice: "Estamos cansados de esperar las conversaciones del gobierno. Ellos nos dieron esta fecha y seguimos esperando. Seguimos luchando por sus decisiones y ahora no están haciendo nada por nosotros", dijo. Mientras tanto, Carlos Reyes, otro joven soñador, decía:
"Aunque sabemos que el Congreso podría no hacer mucho, estamos aquí por la justicia, defendiendo nuestros derechos humanos, no solo los derechos que creemos que deberían ser legales. Usted sabe que todos somos iguales", advirtió. La mayoría de los republicanos en el Congreso no quiere prorrogar el programa, a menos que los legisladores también aprueben miles de millones de dólares para iniciar la construcción del muro en la frontera con México, propuesta por el presidente Donald Trump. Algunos demócratas podrían no respaldar lo que perciben como una solución temporal a un problema que buscan resolver de manera permanente y que muchos afirman también debería proporcionarles a los inmigrantes una vía para la naturalización.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Corea del Sur y Corea del Norte acordaron imponer una moratoria a las pruebas de armas nucleares y misiles siempre y cuando los norcoreanos puedan sostener conversaciones con Estados Unidos. El anuncio parece ser el primer resultado de las medidas de presión impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump y de las conversaciones que han sostenido las dos Coreas en Pyongyang el lunes. Trump ha dicho que estaría dispuesto a conversar con el líder norcoreano Kim Jong-un solo si se dan las condiciones adecuadas. Las declaraciones tuvieron lugar luego que funcionarios de Corea del Sur regresaron de su visita al norte en la que fueron recibidos por Kim. El director de Seguridad Nacional surcoreano Chung Wei-yong, quien lideró la delegación de su país, aseguró hoy que Corea del Norte dice estar listo para conversaciones de corazón a corazón con Estados Unidos respecto a la posible desnuclearización de la península coreana y la normalización de relaciones entre Pyongyang y Washington. Agregó que el norte ha dejado claro que no necesitaría mantener su armamento nuclear si las amenazas militares en contra de ese país se resuelven y reciben garantías de seguridad. Según el funcionario, el norte prometió no usar armas convencionales o nucleares contra Corea del Sur. La prensa estatal norcoreana
dijo que los funcionarios también discutieron la posibilidad de una reunión cumbre entre Kim y el presidente surcoreano Moon Jae-in. Los dos países han estado tomando pasos para reparar las relaciones dañadas tras varias pruebas de misiles y armas nucleares del norte, desde que el norte se acercó al sur por las recientemente clausuradas Olimpiadas de invierno. Sam Nunberg, un ex colaborador de la campaña de Donald Trump, que el lunes retó públicamente al fiscal especial Robert Mueller a que lo arrestara porque no cumpliría un citatorio para declarar ante un jurado federal que investiga la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, dijo anoche que probablemente sí cooperará. «Dejen que me arreste», dijo Nunberg a varios medios estadounidenses el lunes. «El señor Mueller debe entender que no voy a ir ante el gran jurado el viernes», añadió. Pero en una entrevista anoche con la agencia de noticias Associated Press, dijo que aunque está furioso por tener que presentarse ante el gran jurado y entregar miles de correos electrónicos intercambiados con otros funcionarios, entre ellos Roger Stone, un asesor de Trump, al final de cuentas hallará la forma de cumplir. «Voy a terminar cooperando con ellos», anticipó. El ex asesor, que trabajó en los inicios de la campaña de Trump hasta que fue despedido en 2015, dijo creer que Mueller, de todos modos, ya puede tener evidencia incriminatoria contra el presidente Trump, pero no quiso aventurar qué tipo de evidencia podría ser esa. Nunberg dijo también que el presidente probablemente supo de la reunión de junio de 2016 entre personal de su campaña y un equipo de rusos que se llevó a cabo en la Torre Trump. Poco después de señalar al presidente, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, negó esas posibilidades. «Definitivamente pienso que eso él no lo sabe, porque está equivocado. Como hemos dicho muchas veces antes, no hubo colusión con la campaña de Trump», dijo Sanders. «Él no ha trabajado en la Casa Blanca, así que ciertamente yo no puedo dirigirme a él ni referirme a su clara falta de conocimiento», afirmó la portavoz. El presidente Donald Trump recibió el lunes en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Gesell Tobías en el reporte.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania, recibieron al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y a su esposa en la Casa Blanca. Durante el encuentro, Trump especuló con asistir a la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, acto para el que todavía no hay fecha específica.
Iré si puedo ir, pero volveré a Israel. Veremos si puedo ir, pero estoy muy orgulloso de esa decisión.
La decisión del mandatario estadounidense de mover la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo a esa ciudad como la capital de Israel, alejó la posibilidad de un acuerdo de paz entre israelitas y palestinos, pero Trump reconoció que continúa siendo optimista.
¿Qué podría ser mejor si conseguimos la paz entre los israelitas y los palestinos? Y les puedo decir, estamos trabajando fuertemente para conseguirla y creo que tenemos una buena oportunidad de lograrlo.
En los minutos concedidos a la prensa, Trump también arremetió contra todos los países que, según él, se han aprovechado de Estados Unidos y enfatizó que continúa dispuesto a terminar el acuerdo comercial con Canadá y México, conocido como TELCAN o NAFTA en inglés.
Lo estamos renegociando, como dije que lo haría, y si no conseguimos un acuerdo, lo voy a terminar.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. El secretario de Comercio de Estados Unidos plantea la posibilidad de acuerdos comerciales bilaterales en lugar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tony Cano tiene detalles.
Estados Unidos podría negociar pactos comerciales bilaterales para reemplazar al trilateral Tratado de Libre Comercio de América del Norte si es necesario, dijo el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y agregó que el tiempo para llegar a un acuerdo está llegando a su final.
Second, we believe that NAFTA should be rebalanced.
Lighthizer dijo que todas las partes necesitaban moverse más rápido para concluir la renegociación del TLCAN durante el cierre oficial de una séptima ronda de conversaciones en Ciudad de México, y agregó que solo 6 capítulos del acuerdo habían sido concluidos hasta el momento. Mientras tanto, el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, reiteró que se puede estar conscientes de la necesidad de un comercio balanceado en el bloque siempre que esté dirigido a su expansión. En tanto, la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, destacó que la idea es lograr un buen acuerdo y no un acuerdo cualquiera. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En respuesta a un tiroteo mortal en una escuela de la Florida el mes pasado, el Senado del Estado de Florida aprobó con una apretada diferencia un proyecto de ley que crearía nuevas restricciones en las ventas de rifles y permitiría que algunos maestros lleven pistolas en las escuelas. La votación 20-18 llegó anoche después de 3 horas de debate, en muchos momentos muy emocional. El apoyo y la oposición cruzaron las líneas del partido y estaba claro que muchos de los que votaron a favor del proyecto de ley no estaban del todo contentos con él. «Creo que este proyecto de ley va lo suficientemente lejos», se preguntó la senadora demócrata Lauren Boock y respondió «No, no lo creo». Ella describió con lágrimas en los ojos la tragedia de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas después de que 17 personas murieron en el día de San Valentín. El proyecto de ley ahora va a la Cámara de Representantes, que tiene un proyecto de ley similar a la espera de ser considerado por la legislatura completa. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida con más noticias.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América. los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Saludos desde nuestros estudios en Washington. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió el mes pasado a un importante asesor republicano del Congreso de Estados Unidos para abordar la posible liberación de un hombre de Utah que lleva más de 20 meses encarcelado en el inestable país sudamericano. Según dijeron a la agencia Associated Press, 6 empleados del gobierno y el Congreso. Se desconoce si se hicieron progresos en las conversaciones informales para conseguir la libertad de Joshua Holt, pero el mero hecho de que Maduro se reuniera con el funcionario y a su vez enviara esta semana un representante a Washington podrían apuntar a movimientos en un caso que se ha convertido en una complicación mientras crecen las tensiones entre los dos países. Las conversaciones, que no fueron anunciadas, comenzaron cuando Caleb McCurry, asesor republicano del Comité de Relaciones Exteriores, viajó a Caracas en febrero. Allí se reunió con Maduro y con la primera dama, Cilia Flores, para abordar el encarcelamiento de Holt, según los asesores que aceptaron comentar el asunto a cambio de no dar su nombre, debido a lo sensible de estas negociaciones. McCurry, que conoce a Maduro desde hace más de 15 años, hizo la inusual visita a petición del senador Orrin Hatch, republicano por Utah. Y mientras tanto, en la nación sudamericana, en Venezuela, se denuncian venta de alimentos de mala calidad. Nicole Colster con el informe.
El gobierno de Venezuela estaría distribuyendo una leche de mala calidad procedente de México a los venezolanos de menos recursos, una denuncia que realizó el lunes el parlamentario Carlos Paparoni. Serían 8 las marcas de leche dudosa que se venden a través del CLAP, el Comité Local de Abastecimiento y Producción, programa social bandera del gobierno de Nicolás Maduro.
De las 8 marcas que trae el gobierno nacional en las bolsas CLAP, todas son bajas en proteína, en calcio, altas en carbohidratos, altas en sodio. Están apostando más al negocio de la corrupción en la importación en vez de apostar a la solución de nuestra crisis, que es nuestra producción nacional.
La caja CLAP con comida importada, escasa en Venezuela, es vendida por el gobierno directamente en los hogares a un módico precio. El mandatario venezolano ha defendido en reiteradas oportunidades el programa social.
Los CLAP no son una caja y una bolsa. ¡Carajo! Los CLAP es pueblo vivo y activo construyendo la respuesta contra la guerra económica, es amor.
A través de las redes sociales se hicieron virales varios videos de ciudadanos venezolanos denunciando la mala calidad del alimento que distribuye el gobierno.
Y después de nosotros un mes estar esperando la caja del CLAP, nos llega una leche en polvo, y es una masa que se hace. No sé qué clase de veneno le están metiendo a los venezolanos para que terminamos de morir, no sé.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
En Ecuador piden la investigación de otro caso de corrupción que involucra al presidente Correa. Giselle Jaco me informa.
Los casos de corrupción continúan siendo investigados en Ecuador. César Montúfar, del Movimiento Concertación, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra el expresidente Rafael Correa por delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito.
Como el cabecilla de esa banda delincuencial. Estamos hablando de un esquema, de una trama de delincuencia organizada que no pudo haber ocurrido, que no pudo haberse conformado, que no pudo haber funcionado, si no era porque fue planificada desde la primera magistratura del país.
Montúfar ha tratado en varias ocasiones que se vincule al expresidente Correa en el caso de Odebrecht, seguido contra Jorge Glass, y no fue admitida su solicitud por fiscalía. En esta ocasión ha pedido que tanto el fiscal general de la Nación como la fiscal subrogante se abstengan de tratar el caso. caso.
Que el fiscal general Carlos Vaca se excuse de llevar adelante este caso. E igualmente a la fiscal subrogante Tania Moreno.
Correa hace pocos días, a través de su cuenta de Twitter, señaló que es un perseguido de este gobierno, pero sobre esta denuncia aún no se ha pronunciado. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y en Colombia empieza la recta final para las elecciones legislativas. Jimmy Villarreal en el informe.
Rodrigo Londoño Timochenko, quien tiene pendiente una cirugía de corazón, inscribirá su candidatura a la presidencia por el partido FARC. Esto a pesar de la afectación cardíaca que sufrió el excomandante guerrillero el pasado jueves, quien no desistirá de su candidatura presidencial y enviará con un representante del partido el formulario correspondiente para hacer el registro ante la Registraduría Nacional. De otro lado, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, anuncia que por motivo de las elecciones este fin de semana en Colombia, será cerrada la frontera colombo-venezolana y se mantendrán controles estrictos para el ingreso de venezolanos a nuestro país.
La situación con Venezuela nos parece que amerita un cierre de frontera. No queremos que esa situación vaya a convertirse en un obstáculo o en un distractor del debate electoral. Y por esa razón se ha dispuesto el cierre de frontera desde el 8 de marzo en la tarde hasta el domingo, una vez se cierre la jornada electoral, es decir, una vez se cierren las urnas.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Las hermanas Venus y Serena Williams se presentaron en el torneo Tie Break Tennis en el Madison Square Garden de Nueva York, pero sin fortuna porque ambas perdieron ante sus ocasionales rivales. Venus perdió frente a la tenista ucraniana Elina Svitolina, quien luego ganó el torneo y el premio mayor. Y Serena no pudo frente a la tenista china Shuai Zhang. Serena está con muchas ganas de volver a la competencia.
It was good, you know. So close. I wish I'd made a few more shots.
Estuvo bien, ya sabes, tan cerca. Ojalá hubiera hecho algunos tiros más, pero ella jugó muy bien. Esto es brillante, es un augurio de buena esperanza para mí. Ya quisiera que llegue el futuro. Creo que todos deben tener grandes expectativas. Siempre debes creer en ti mismo, incluso si nadie más lo hace. Y si alguien te dice que no, sigue adelante y no permitas que esto te detenga. Así es como me siento. Ese es el mensaje que estoy difundiendo en este viaje de regreso. Tanto Serena como Venus consideran esta etapa de preparación para los torneos marcados este año 2018. En el baloncesto de la NBA, Larry Nance Jr. estableció récord personal con 22 puntos y 15 rebotes en su primer partido como titular con Cleveland, y los Cavaliers cerraron una decepcionante tanda de 5 duelos en casa en forma positiva al vencer el lunes 112-90 a los Pistons de Detroit, que llevan casi 2 meses sin ganar fuera de casa. LeBron James anotó 31 puntos antes de irse a la banca, pero fue la noche de Nance. Fue solo un partido, pero la nueva formación de Cleveland fue alentadora. Los Cavaliers no han carburado recientemente al tratar de acoplar a 4 nuevos jugadores, pero consiguieron una victoria antes de embarcarse a una gira de 6 partidos a lo largo de 2 semanas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Vamos a una pausa y luego retomamos el camino normal del entretenimiento.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La audiencia televisiva estadounidense para la 90ª entrega de los premios de la Academia en ABC cayó casi un 16% en comparación al año pasado, según datos preliminares de Nielsen. La cifra sugiere que la audiencia total de los honores más altos de la industria del cine podría estar por debajo del mínimo histórico de 32 millones en 2008.
It's a great honor to be here among so many talented.
La transmisión en vivo atrajo al 18,9% de los televidentes en 56 mercados principales, de acuerdo a la medición realizada por la empresa Nielsen a hogares del mercado, dijo un portavoz de ABC. Eso se compara con el 22,4% de hace un año, cuando la audiencia de los Oscars cayó a un mínimo de 9 años de 32,9 millones de espectadores. Los datos de Nielsen no incluyen la visualización de los Oscars en plataformas digitales y móviles.
Because I wanted to save it for tonight, but here's what happened. This is true.
If I told you about her, the princess without voice.
Los Oscars rindieron tributo a la fantasía romántica de Guillermo del Toro, The Shape of Water, como mejor película durante una ceremonia de casi 4 horas. Jimmy Kimmel, anfitrión por segundo año consecutivo, se basó en un tono socialmente consciente que ha definido la noche de los últimos años al entablar acusaciones de conducta sexual indebida y presuntas disparidades salariales basadas en el género que han sacudido a la industria.
And the Oscar goes to Frances McDormand, 3 billboards outside every...
Pocas personas que vieron los premios Oscar el domingo por la noche sabían de lo que hablaba Frances McDormand cuando terminó su discurso de aceptación a Mejor Actriz con una oscura jerga legal, cláusula de inclusión. Una excepción fue el abogado Kalpana Kothagal, abogado de derechos civiles aquí en Washington, que pasó el último año redactando el concepto con sus colegas, pero que no tenía idea de que el novedoso método para aumentar la diversidad en Hollywood recibiría este reconocimiento por parte de Frances McDormand. La esencia del concepto es la siguiente: actores y cineastas podrían usar su poder para conseguir que un estudio contrate a más mujeres, homosexuales, personas con discapacidad y personas pertenecientes a minorías raciales como cláusula adicional en el contrato.
We are a bunch of hooligans and anarchists, but we have all the female nominees, Jacks, we need finance. I have 2 words to leave with you tonight, ladies and gentlemen: inclusion rider.
Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El presidente Donald Trump anunciará la postulación de Kimberly Breyer como secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental. La Casa Blanca dijo en un comunicado que Breyer se desempeñó durante más de una década como analista y gerente en la industria del espionaje y fue asesora de la Casa Blanca para asuntos relacionados con Brasil y el Cono Sur. De ser confirmada por el Senado, Breyer sería la primera diplomática a cargo de América Latina designada por Trump. Breyer reemplazaría así al secretario adjunto Francisco Palmieri, quien ha ejercido las funciones de manera interina desde que Roberta Jacobson dejó el cargo para asumir la embajada en México en 2016. Breyer, quien habla español y ha viajado extensamente por el continente, obtuvo una licenciatura de español en Middlebury College y una maestría sobre estudios latinoamericanos en Georgetown University. Y aquí cerramos Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Cedric Franklin en la sala de ingenieros, agradecemos su sintonía. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias y hasta la próxima emisión.